Ser Podcast.
Muy buenos días desde Davos. Si ha habido un héroe en esta cumbre, un puto amo, como se dice ahora, ha sido McCartney, que regresa dentro de tan solo unas horas a su país. Vamos a ver si podemos obtener de él unas palabras. McCartney, para vivir de la cadena Ser, solo unas preguntas antes de que se suba al avión.
Ah, sí, a vivir, conozco el programa, pero mire, tengo que ir ya corriendo al aeropuerto. No puedo entretenerme, además estoy helado de frío. Una pregunta rápida y me voy.
Bueno, la pregunta es que le vemos aquí en Davos rodeado de millonarios y no podemos dejar de pensar en sus inicios humildes en Liverpool.
¿Liverpool? Sí. No, I'm from Canada. Pensaba que me iba a preguntar sobre tipos de interés.
Sí, Canadá. Ya veo que va usted incógnito para que no le pidan autógrafo a las fans. Pero McCartney, tengo que preguntárselo. Ahora que la economía mundial está fatal, ¿do you believe in yesterday?
¿Yesterday? Sí. Ah, you mean the previous quarter data. Bueno, de base el pasado es un good indicator, pero necesitamos mirar hacia adelante, ¿no? Yesterday.
No. Yesterday. Cuando all your travels seem so far away. Ahora, McCartney, los travels están aquí, la inflación, la guerra. ¿Por qué no escribe una segunda parte de la canción para arreglarlo? Something like tomorrow inflation goes away.
Excuse me, is this some kind of joke?
No,
do you truly believe that I am Paul McCartney? I am Mark Carney, not McCartney.
Es que, tío, sigue insistiendo en el incógnito. Bueno, no le preguntamos más sobre música, que se pone usted nervioso. Se le ve muy bien para tener 80 años, McCartney.
No 80, I am 58, 58.
58, dice el tío. Sabemos que le cayeron las 83 castañas el año pasado. ¿Dónde está el secreto de su insultante juventud, McCartney? ¿Es en la dieta con usted, McCartney, qué pescado?
McCartney, qué pescado, mire. Sí. Como periodista, deja usted mucho que desear.
Ahí va.
Pero déjeme que le diga que como humorista, me recuerda usted a cómo se llama ese graciosete que tiene en el programa, de la Casa de la Pradera.
Bueno, no hace falta decir nombres. Despedimos conexión.
Donald Trump.
Would you like me to say a few words of agreement?
Donald Trump, sentándose delante de ti y dándole para atrás al respaldo de su asiento.
He's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit.
Donald Trump te agarra por las solapas y te dice, mira, te comento.
I don't have to use force, I don't want to use force, I won't use force.
Donald Trump saliendo del baño y dándote la mano y diciéndote, tranquilo, que es agua.
Usually they say he's a horrible dictator type person, I'm a dictator. But sometimes you need a dictator.
Marina Lobo, Isma Juárez, Perandar, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú? Porque
bien.
Estás en el ojo de Sauron.
Bueno, pase algo, no pasa nada.
Claro.
Que no pase nada.
Al final estás en el sitio más seguro del mundo,
sí,
¿no?
Sí, total.
Sí. Bueno, sí.
Bueno,
es muy gracioso. Sabes que en Washington está desplegada la Guardia Nacional, porque según Trump era una ciudad sin ley.
Claro. Claro. Decían, y tú eres inmigrante allí, ojo.
Ahora por fin la gente de Washington puede ir a restaurantes. Es la primera vez que sabíamos que no podíamos ir a restaurantes. No tenía ni idea. Pero bueno, oye.
¿Pero qué restaurante? Porque de repente un ceviche allí ahora ya es impensable. Quiero decir, ya no hay.
De todas maneras, hay momentos muy dramáticos, pero hay momentos cómicos. Yo lo contaba esta mañana. Hay un vídeo de la detención por parte de la ICE de un nativo americano cheroqui que se está partiendo de risa. Porque está diciendo, sí, estos me están deteniendo a mí por ser inmigrante ilegal, ¿no? Sí.
Hay también un vídeo que se ha hecho muy viral de un agente de ICE con un clarísimo acento mexicano.
Hombre,
detendiendo
sí,
a otro que tiene el mismo acento que él.
Sí, sí,
y
sí,
dice,
sí.
Where were you born?
Claro, vamos a hacerlo en castellano.
Y le dice, ¿y usted? Bueno, ¿os han invitado a vosotros a la Junta de la Paz?
Sí.
Yo creo que está a caer la invitación. Sí.
Que era, ¿no?
Yo le he cedido mi lugar a otra persona.
Invitada,
al de Azerbaiyán, ¿no?
Claro.
Desde luego a los Oscars está la regleta de Pepa abierta, ¿no? De Pepa Blanes.
Por supuesto, está. ¿No? Hombre, Pepa está aquí. Vale.
¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Pepa Blanes.
Pues bien, estoy ahora mismo en Pontevedra, o sea que
sí,
un poco menos glamour
premios,
que tú, pero más
feroz.
Segura.
Son considerados de manera universal como la antesala de los Oscars, ¿no? Te pasa allí, pasará en los Oscars.
Exactamente. Bueno, hay un nominado a los Oscars, o sea que no estamos tan mal.
¿Qué ha pasado con Oliver Lasse? Que ha habido una polémica esta semana.
Funadísimo.
Es que le tienen mucha envidia al pelazo, ¿eh? Yo creo que hay ahí envidia al pelazo.
Hombre, a ver, le tengo envidia yo al pelazo.
Claro.
Pues mira, que fue a la revuelta con Broncano y entonces, bueno, tenía ya unas declaraciones antes que también habían generado, pero bueno, lo de esta semana es que fue a la revuelta y le preguntó Broncano, que por cierto, se había visto todas las pelis, maravilloso.
Bueno, una vez que lo haga tampoco
una vez
pasa
que
nada.
Lo hace, sí. Y entonces le fue preguntando por todas sus rivales. Y cuando llegó a la brasileña, Oliver Lasse dijo algo que he de decir que es cierto. O sea, que los brasileños votan en masa, son muy hooligans de lo suyo. Uh-huh. No para mal, sino para bien. Y entonces
y los
él
académicos
lo quiso explicar,
brasileños, ¿no?
Sí. Los académicos brasileños y los tuiteros brasileños, que también esto es un tema. Y entonces Oliver Lasse dijo algo así como, si hubiera un zapato, votarían el zapato. Pero no lo quería decir a malas, porque luego alabó la película de Kleber Mendoza Filho, que es un peliculón, El agente secreto. Y entonces, bueno, pues los tuiteros brasileños ya han hecho el resto en Twitter y ya van un poco a por Oliver Lasse. Y bueno, pues ya está la campaña de los Oscars, ya ha empezado, sí, básicamente.
España no sería España sin una buena polémica en torno,
claro,
a cualquier cosa.
No.
De las demás, de las nominaciones, Pepa, la favorita es la de DiCaprio, quizás Sinners.
Pues yo pensaba que era la de DiCaprio, Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que además habla, o sea, casualmente habla de lo que está pasando en Estados Unidos ahora mismo. Pero, jo, es que The Sinners ha batido el récord con 16 nominaciones y es verdad que es una película muy significativa, muy sexy, muy política también. Así que yo creo que va a estar entre...
Vaya definición, significativa, sexy y política.
Sí, como Donald Trump.
Eso es lo que tienes tú en tu Tinder o algo.
Por supuesto.
Bueno, oye, premios Feroz son esta noche, ¿no?
Son esta noche en Pontevedra, está cayendo una.
¿Ya vais borrachos o qué?
Pues mira, anoche hubo una fiesta, porque aquí los Feroz se hace la fiesta antes de la gala, por si acaso no hay,
bueno,
nada.
Bueno, antes,
hacer.
Durante y después,
después, eso.
Sí, también. Te he de decir que en el tren donde iba todo el cine español, también Oliver Lasse, pues como tardó, por lo que sea, por lo que haya pasado esta semana, tardó como 7 horas en llegar, la gente asaltó la cafetería.
Se acabó el alcohol en el tren.
O sea, claro. La fiesta empezó bastante pronto y luego duró hasta altas horas de la noche, pero yo estoy bien porque tenía que entrar en A Vivir,
claro.
Y soy una profesional, por supuesto.
¿Pero estás donde tienes que estar o te has levantado en un sitio que no sabes?
No, estoy donde tengo que estar, o sea,
vale,
el hotel
vale.
Cutre.
Reconoces el entorno, ¿no? Bueno, Pepa, oye, que la oferta sigue en pie, ya sabes, yo voy a Los Ángeles y me reservas en el Chateau Marmont.
Yo te reservo en el Chateau Marmont, pero tienes que ser mi becario.
No pasa,
ojo,
nada, lo que tú me digas. Sí, sí.
De acuerdo, yo pago el Chateau Marmont para Javier del Pino.
Pepa Blanes, jefa de Cultura de la SER, un abrazo.
Adiós.
Chao.
Hasta luego. La actualidad de esta semana, marcada por el accidente trágico de la alta velocidad y por el trágico comité económico de Davos, donde hemos escuchado a Trump decir cosas como esta.
Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator.
Es verdad. Si eres tú el dictador, a veces,
claro,
lo necesitas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Siempre que seas tú. A mí me gustaría ser dictador.
A mí también.
¿No?
Debe de molar mucho esos dos si eres tú, claro.
Sí, y convencer a la gente de que son ellos los que necesitan un dictador.
Claro, claro.
No al revés.
Yo me escuché, la verdad, que la comparecencia o el discurso, o lo que sea eso, de Donald Trump, y tuve una sensación increíble de decir, es un niño de 9 años,
sí,
que no ha dejado de ser gilipollas.
Es,
¿sabes? Esos
es
niños que corren entre las mesas de restaurantes.
Bueno, es un niño de 9 años.
Sí, pero
sí,
hay alguno que es un vegetalito, que es educado, ¿sabes? Sí, sí. Y luego está el niño de 9 gilipollas, que dice, se le va a pasar. Es que no se le ha pasado.
¿Habéis visto en Stranger Things el niño este que cobró mucho protagonismo, el Derek?
Sí.
Este, que es un personajazo, que luego es verdad que tiene un arco de personaje, pues es como si fuera el imbécil todo el tiempo. ¿No?
Totalmente.
No, no, y espérate, es un niño como que le han prometido ir a Disneyland París y luego le han llevado a Versalles. Y entonces no ha visto a Mickey Mouse y ha dicho,
claro,
os vais a joder todos.
Exacto.
Hablaba de las críticas al discurso que dio unas horas antes, un discurso en el que confundió Groenlandia con Islandia en varias ocasiones.
Until the last few days when I told them about Iceland, they loved me.
They love me.
They love me.
They love me. Tiene que le llaman papi en Islandia.
Ah, sí.
A ver, vamos a escuchar esto.
They called me daddy, right, last time. A very smart man said, he's our daddy. He's running it.
La última vez que alguien le llamó daddy,
claro,
tuvo que pagarle un dinero para que no se vieran las imágenes de cuando lo llamó daddy.
Yo creo,
¿verdad?,
que le llaman muchas cosas, pero no sé si papi, ¿eh? Yo creo que allí le deben llamar bastantes cosas.
No llames papi a Trump porque sabes lo que hay.
Aprovechó también, como suele hacer, para meterse con todo el mundo, primero con Macron y con sus gafas.
Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses.
What the hell happened?
La verdad es que ese what the hell happened está what bien tirado happened. Porque what the hell happened.
Pero
sí,
escúchame,
sí, lo de Macron con la cara.
Que un señor que parece un boniato con una peluca se meta con la nadie, con nadie. Es que
a mí me duele estar en el lado de Trump
en este caso, ¿no?
Porque sí. Es que Macron con esas gafas, que podrías haber elegido cualquier otro tipo de gafas, pero has cogido
Top Gun.
Sí, no, pero es un poco para que se vea al espejo Trump y diga, ¿pero dónde voy a invadir yo con estas pintas?
Pero a mí me decepciona, Macron, tenemos la foto delante.
Sí.
Si llevas esas gafas, tío, desabróchate la camisa. O sea, quiero decir, fuera corbata y pelazo
no,
de pecho.
Y pelo en pecho.
Claro,
pecho,
sal desnudo.
De claro, David Hasselhoff.
Nadie va a mirar otra cosa David que las gafas.
Sí. Claro.
En el speech, Macron fue especialmente duro con Trump.
We do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism.
Y se montó en el avión y se fue.
No, pero me mola él. Nosotros preferimos ciencia. Y las gafas son ciencia.
Hubo un momento que se ha hecho muy viral, aparte de las gafas, fue este for sure. ¿No?
Sometimes it's too slow. For sure.
For sure.
And needs to be reformed. For sure.
For sure. For sure.
Sexy, ¿eh?
Es francés, hombre.
Sí, pero mola. Ahora
está claro que Trump dijo muchas estupideces durante las 36 horas que estuvo en Davos. Tampoco se olvidó de su obsesión por España y su 5% de aportación a la OTAN.
They want a free ride, I guess, huh? ¿Eh? Every country but Spain increased to 5%. I don't know why we're gonna have to talk to Spain.
Porque
tiene la voz de Pepa Blanes mañana.
¿Y por qué repite las cosas 20 veces? Como que repite todo el rato la misma idea, que se está quedando. De
porque
verdad.
Sabe que no sabemos inglés. Lo dice. Pero me gusta porque Trump ha descubierto el truco español de tocarse los bolsillos a la hora de pagar. Como ay, Dios mío, lo acaba de descubrir.
El presidente Sánchez se ha molestado un poco con esto de van de gratis los de España, que decía Trump. Le ha respondido con su ya habitual zasca más silencio.
Esto de gratis, ¿no? En fin, España ha triplicado su inversión en defensa desde que yo soy presidente del gobierno.
Y Yolanda Díaz diciendo, ¿qué? ¿Qué hemos triplicado? ¿Qué?
De hecho, las políticas de viviendas están siendo un poco política de guerra.
Totalmente.
También, ¿eh? O sea, vive la gente en tiendas de campaña, cuenta ya no vive en casa, eso es lo que está
a
pasando.
Esto ha añadido un dato que no conocíamos. España invierte 34.000 millones, que son más que 13 países juntos de la OTAN.
En conjunto estamos hablando de que invertimos más que 13 países de la OTAN conjuntamente.
Pero di los
qué
nombres.
Bien, qué bien, ¿eh?
Pero di los nombres. Claro. Si sacan la pipa, úsala, Parguela.
Metemos más pasta que Chipre.
¿Qué habló Marta? También en Davos. El presidente de Argentina, Milei, hizo una de sus reflexiones antiguas y pseudofilosóficas.
Si queremos salir de nuestro oscuro presente, debemos volver a inspirarnos en la filosofía griega, abrazar el derecho romano y retornar a los valores judeocristianos.
Claro, de verdad.
Ahí está, todo lo rancio. Milei fue de los pocos que no habló en inglés, tenía miedo de no expresarse bien en ese idioma, pero es que en castellano tampoco le salía bien, ¿no?
En definitiva, le reconocía el mérito de impulsarlas a la apropiación del descubrimiento de valores morales, de intervención estatal.
En el caso de Milei, nunca sabes cuál es el mejor idioma para él, porque es que todos los de los
mola, pero habla como suena una motosierra.
Los masacra.
Se atasca.
Bueno, Davos ha sido un roast de países contra países, en algunos casos sutil, en otros muy directo. Zelensky, presidente de Ucrania, contra Orbán, su homólogo en Hungría.
Every victor who lives off European money while trying to sell out European interests deserves a smack upside the head.
Zelensky, poniéndose dark de repente. Él quiere pegar a alguien.
Bueno, es
y
que
como con Putin no fuera dicho, si le tengo que pegar una colleja a este.
Tú piensas que
vale.
A Zelensky le están apretando Putin y Trump. O sea, él dice, pues es que cualquier otro.
Está curado de espanto.
Bastante bien está.
Claro.
Lo que está claro es que estos días han servido para que Europa se dé cuenta de que algo hay que hacer. ¿Se hará? Bueno, pues no se sabe. Al menos hay voces que ya piden ser un superpoder. Nadia Calviño lo decía así, parece que es una película de Marvel.
I think the European Union is a superpower.
Pues está bien que lo pienses.
También te digo que cuando tienes que decir yo creo, es que no, si no está todo el mundo seguro.
Claro. Cuando te dicen creo que te quiero.
Claro, yo.
Es que no.
Me parece.
Milei no fue el único que se confundió y que tuvo esos traspiés verbales. El canciller alemán cometió este lapsus, o no sé si es un lapsus.
We will protect Denmark, Greenland, the North. From the threat posed by Russia.
¿Russia?
Además hace una pausa en plan, ¿por quién? Que ya me estoy perdiendo.
Pero, ¿Y por qué esa música detrás?
De saber y ganar,
claro. ¿Pero por qué parece que tiene que acabar con el rosco de pasapalabra? ¿Qué le han hecho?
Bueno, para cerrar este festival de estupideces, Trump inauguró la Junta de la Paz, que tiene el aspecto que tenéis en la foto. Oh. Si queréis, describid un poco la foto para nuestros oyentes, por favor.
Pues, a ver, sería como todos los dependientes...
Parece una sala de espera de una
consulta de urología. Todos los dependientes, ¿no?, de la planta de caballeros del Corte Inglés, a punto de jubilarse, todos son esos señores de ahí. Ni una mujer, por supuesto.
Claro.
Me flipa que en la Junta de Paz con Víctor Orbán, Trump,
Milei,
Lukashenko, es como poner a dirigir la OMS al creador de los donetes, ¿no?
Sí.
Como, vamos a...
O a Miguel Bosé.
Claro, es que claro. Es el infierno esta foto, realmente.
Estaba invitada a España, pero Pedro Sánchez...
Agradecemos la invitación, pero declinamos el participar en esa junta propuesta por la administración estadounidense.
Pero yo creo que dijo que sí y luego envió el típico WhatsApp de me ha estado oliendo la barriga.
Es como lo que dicen una despedida de soltero o soltera a la que no quieres ir porque sabes que de ahí van a salir la mitad separados de sus parejas.
Totalmente.
Que dices, declino la invitación, no puedo ir.
Ahora que veo, tienen todos los de esta foto tienen pinta todos de jugar a pádel, ¿eh?
Todos.
De jugar a pádel. Sí, están todos sentados porque de pie no aguantan el tiempo de
la
foto.
Claro, claro.
¿No? No, pero yo creo que están todos, lo que te digo, haciendo fila india para un análisis de próstatas, lo que parece.
Totalmente.
Se ha hecho una comparativa de los logos de la ONU y esta Junta de la Paz de Trump. El logo de la ONU, lo conocemos todos, el logo de la Junta de Paz de Trump parece un poquito más imperial romano, ¿no?
Sí, un poquito, ¿no? Julio César, ¿no?
Y que luego solo sale Estados
Unidos.
Solo
sale Estados Unidos,
que
claro.
Eso quieras que no. Lo que pasa es que es verdad que no me había fijado en el logo de la ONU. El logo de la ONU parece un visor de rifle.
Bueno,
¿os habíais fijado?
Efectivamente. Tú sabes que los terraplanistas dicen que la Tierra es plana, que la ONU misma ha reconocido que la Tierra es plana
por el logo,
por el logo de la ONU.
Porque no lo hacen, ¿no? No lo hacen en 3D.
Claro,
y entonces les parece raro eso.
En papel solo se puede hacer uno de ellos, han metido a todos los países ahí y entonces el centro de la Tierra
es la Tierra plana. Sí. Perfecto.
La Tierra
bueno,
es plana.
En fin, que una vez más se ha visto algo que el propio protagonista dijo.
Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator.
Paz es una camiseta, la verdad.
En medio de los Alpes, en la cumbre de Davos, seguro que no es agradable quedarse atrapado. En otro continente con casi tanta nieve, seguro que con más hielo, se quedó encerrado el periodista argentino Federico Bianchini. Fruto de esa experiencia en la Odisea, publica este próximo lunes una aventura en el libro Antártida, 25 días encerrado en el hielo, lo edita Libros del Caos. ¿Cómo estás, Federico? Buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenos días,
muy bien.
Hola, buenos días. Federico, ¿por qué no te quedaste 5 más, que quedaba más redondito? 30 días.
Así el cierre.
Es claro.
Exacto.
Un mes en la Antártida y ya te queda como más redondo.
Que háblanos lo primero, Federico, de la logística. ¿Fuiste con billete de vuelta, solamente con billete de ida?
Bueno, en realidad la logística hacia la Antártida es muy complicada. De hecho, en uno de los al principio, cuando yo llegué, dije, bueno, pero no nos dan un billete, un ticket, un papelito, nada. No, acá no hay billete, no hay papelito. Era tan complicado que el avión, el Hércules que nos llevaba directamente, no tenía paredes.
Wow.
O sea, uno veía los cables, no había butacas, estaba sentado sobre unas especies de redes muy incómodas. Y si quería hablar con la persona que tenía al lado, tenía que gritarle y sacarse los tapones de algodón que tenía en los oídos, porque el ruido que hacen las hélices es un ruido que te impide hablar.
Tanto oye,
la habitación del choque.
Pero escúchame, sí, la habitación del choque. Oye, Federico, pero píllate mejor un pack de esos de La Vida es Bella, de probar vinos en Cuenca. No te vayas ahí. ¿Por qué te vas a ir?
Bueno, pero es que yo no lo sabía antes.
Para
advertirlos.
Claro, claro.
Bueno, no, en el caso momento que tú... quise ir al baño y le pregunté a uno de los señores, digo, disculpe, ¿el baño? Porque veía que... Y me dijo, no, es que acá no hay baño, hay eso. Y eso era una especie de cortina donde uno se envolvía y debajo tenía una media naranja de metal donde hacía sus necesidades y que fue por eso que en realidad la gente, yo después charlando, claro, se aguantaba porque era una cosa incomodísima.
Madre mía, como la habitación de chocas.
Se tiene una media naranja justo debajo de la silla, ¿no?
Claro, claro. Y luego en las bases, ¿cómo es la vida en las bases?
No, la visa de las bases es mucho más confortable. Bueno, en realidad son bases militares, que yo fui a la base Carlini, que es la base más científica de la Argentina, donde en el verano hay científicos y militares, conviven científicos y militares, y un poco mi objetivo fue ir a ver cuál es el trabajo de los militares, pero sobre todo cuál es el trabajo de los científicos. ¿Qué hace un científico en la Antártida? ¿Qué es lo que investiga? ¿Qué es lo que busca? ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Cómo se organiza y cómo interactúa con el medio?
O sea, que lo que a ti te lleva a la Antártida es el periodismo, Federico.
El periodismo como excusa, ¿no?
Te acababas de divorciar, Federico, eso es así. Y necesitabas un plan.
En esa época, y después también el periodismo siempre me ha servido para conocer gente a la que de otro modo no sé si me animaría a acercarme. Conocer lugares, experiencias, es una especie de capa cuando uno se lo pone y dice, bueno, soy periodista y lo tengo que hacer, ¿no? Más allá de que uno tenga muchas ganas de hacer eso, hay como ciertas barreras, a veces logísticas, a veces inconscientes, que te frenan, y el periodismo es una especie de superpoder en algunos casos.
Oye, ¿los que están allí cuánto tiempo llevan y cómo les ha afectado en el carácter?
Bueno, depende, hay gente que se queda durante un año y hay gente que va por pocos meses, pero lo que me decía el psicólogo que elige las personas que van y las que no van a la Antártida es que después del quinto o sexto mes la gente empieza a ponerse un poco más sensible, que la paranoia aumenta, que, bueno, este es el caso de los... de la base rusa, que en donde hace pocos años un ruso acuchilló a otro y cuando le preguntaban por qué lo había hecho, dijo que era porque el otro le contaba el final de las novelas que estaba leyendo. Debe haber habido detrás de eso.
Crimen y castigo, te cuentan el final y llevas un año leyendo, claro.
A ver, es que te cuenten el final de Los Serrano, por ejemplo, a mí
es una tragedia.
Pero lo acuchilló hasta el final, quiero decir, por no decir hasta la muerte.
No,
o es un aviso, como ya no más, hasta aquí ha llegado. La próxima no me la líes.
No, que creo que quería llegar hasta el final, pero lo interrumpieron en el medio. El otro tuvo internado varios días y finalmente sobrevivió, por suerte. La otra persona se lo mandaron preso a
Le dijo, ¿tú sabes cómo acaba el libro? Y dice, sí, contigo acuchillado.
Le mandaron preso, pero ahora nadie le hace spoiler.
Claro, eso es verdad. Ya han aprendido la lección.
Pero bueno, son casos extremos. En general, el ambiente, no voy a decir que es muy agradable. Es una especie de ecosistema donde uno siente que si pisa mal,
claro,
se puede caer todo, porque hay muchas reglas silenciosas, secretas, y hay gente en pareja que... yo, por ejemplo, en el lugar donde fui había un boliche,
un bar,
una discoteca, ¿no? En la base. Y en la discoteca yo sentía que era el único lugar del mundo en donde la gente no se acercaba a otra gente. Y dije, ¿pero cómo puede ser esto? Y me decían, es que no tiene sentido porque ahí te ven todos. Si vos te querés acercar a alguien, lo haces discreto en otro momento. Si total, estás 24 horas con esta persona.
Claro. O sea, ¿cuál es el día a día?
Hay mucha gente que tiene...
Es como un piso compartido, ¿no? Que no se puede salir.
Pero de 80 personas.
Claro.
Y fíjate que con lo que está describiendo todavía me apetece más ir a la Antártida que hacer el Camino de Santiago.
Es verdad.
Que me acuchillen, que no me dejen totalmente, me da igual.
Esa es una buena publicidad para la Antártida, ¿no? Venga a la Antártida, no es el Camino de Santiago.
No es el Camino de Santiago.
Claro, pero es verdad lo que decía Marina, es como un gran hermano. Tienes que hacer alianzas, supongo, con la gente, ¿no? Con los que te interesa llevarte bien, el cocinero, por ejemplo.
Bueno, dicen, sí, lo que me contaron cuando llegué es que el cocinero es uno de los personajes que tiene más poder en la base, hasta incluso que el jefe.
Hombre.
Porque si vos te llevas bien con el cocinero, quizás el cocinero viene y dice, bueno, ¿cuál es tu postre preferido? El flan. Bueno, y mañana...
Un helado, le pides un helado
flan
al cocinero.
Como le gustó a tal. Y si no... Quizás, si el cocinero es tu enemigo, la puedes pasar realmente muy mal.
Oye, has dicho que había parejas allí. ¿Son parejas que se han formado allí o parejas que han ido allí a romper?
Un como poco, la isla como, de las tentaciones.
Exacto, han ido a decir, bueno, vamos a venir aquí para acabar con esta relación.
No. En general son parejas. O sea, cada uno va... O sea, los científicos van ahí con proyectos personales, ¿no? Uh-huh. Los militares hacen la logística de los lugares. Entonces los científicos van con sus proyectos. No sé, un geólogo tiene su proyecto de geología, un biólogo que estudia mamíferos, y quizás ahí se conocen. Tengo una pareja de amigos que ella es geóloga, él es biólogo de mamíferos, grandes mamíferos. Uh-huh. Se conocieron cuando fuimos juntos y ahora tienen dos mellizos que deben tener unos 7, 8 años.
¿Y los tuvieron? O sea, ¿son de allí? ¿Son de la, cómo, cuál, cuando naces en la Antártida, cuál es tu gentilicio? ¿Eres antártido? O
bueno,
¿son los niños de allí?
Porque durante la... Es curioso porque durante la dictadura militar argentina, en este plan de cómo generar soberanía sobre una tierra que en realidad se supone que no tiene soberanía, porque la Antártida es de todos, es un continente de ciencia y paz, la dictadura argentina mandó una mujer embarazada para que diera luz en la Antártida.
Anda.
Y nació una persona que hoy tiene unos 50 años, que es un antártico argentino.
Oh.
Pero claro, dio varias notas, varias entrevistas durante mucho tiempo, hasta que en un momento, claro, él hablaba de algo de lo que no tenía ningún tipo de injerencia y se cansó y dijo, yo no hablo más, y no dio absolutamente ninguna nota más porque era hablar de algo que él no había tenido decisión y sobre lo que no tenía mérito tampoco. ¿Dónde nace uno? ¿Por qué vas a hablar y dar una entrevista de dónde naciste si a fin de cuentas te tocó eso?
Federico Bianchini, que es periodista y autor de Antártida, 25 días encerrado en el hielo, con libros del CAO, que estará disponible en librerías el lunes 26. Gracias, Federico. ¿La próxima cuál es?
Benidorm.
Groenlandia,
¿no?
Espero.
Benidorm.
Bueno, veremos para, para dónde nos vamos luego.
Hasta luego, cuídate.
Chao.
Gracias.
Ha arrancado la campaña de las elecciones en Aragón. Por
Bien.
Un lado tenemos a Pilar Alegría, del PSOE, que ya vemos por dónde va a llevar el asunto.
Jorge Azcón, entre Aragón y Feijóo, siempre va a elegir Feijóo.
Pero no entiendo por qué no han llamado a la campaña de Alegría con Alegría.
¿No lo han hecho?
Creo que no. No, pues el otro día vi los carteles y dije, pero si estaba ahí.
Pues estaba hecho, ¿no?
Claro.
Estaba hecho. Enfrente el candidato del PP, Jorge Azcón, que sube los decibelios, le hace oposición a la candidata del PSOE, pero de Andalucía, por lo que sea.
Pero cuando la ministra es socialista y además es la ministra de Hacienda, ¿sabes lo que pasa? Te quiere joder.
Pero,
es el nivel. Llegó después el trágico accidente. Es evidente que no hay mucho espacio para la broma en este asunto. Queríamos repasar solamente un poco la situación. Primero, hay que destacar que el presidente andaluz ha estado moderado, o estuvo al principio moderado y comedido, lo que tiene que ser.
Gracias al conjunto de administraciones. Como digo, nos queda todavía muchas cosas por hacer, pero seguro que juntos llegamos más lejos y llegamos mucho más rápido.
Tiene que ser difícil ser Moreno Bonilla y recibir WhatsApp por la noche diciendo aprieta, 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 y el otro diciendo que no quiero apretar, pero seguramente lo recibiría, ¿eh? Seguramente.
Sí, sí, también Óscar Puente, hay que hablar de él, cuando no tiene Twitter y trabaja, pues habla muy bien de rivales políticos, así hablaba de Moreno Bonilla.
Está en contacto con él, hoy le he visto a primera hora según he llegado al lugar de los hechos y no puedo decir otra cosa que chapó, todo bien.
Estamos todos tan tensos porque llevan manteniendo la cordialidad estos dos sujetos,
claro,
¿no?
¿Por Estado dónde va a salir,
y gobierno, ¿no? Una sí, semana
sí,
que
sí,
es como...
Claro, claro, claro. Es la clásica de ¿estás bien? Sí. ¿No te pasa nada? No, no me pasa nada. ¿Seguro? que no me pasa nada.
Que no, que no.
Y muy verdad. Bonito, pero bueno. Típico bueno, pues que sabes que se va a acabar.
Pues me voy a pádel. Bueno, tú verás.
Así hasta en el PP te la sabes todas.
Sí,
hasta en el PP se extrañan de que el ministro Puente se ponga institucional. La portavoz del PP, Esther Muñoz, dice que el ministro no haría lo mismo si fueran ellos.
No nos van a oír frivolizar como haría el ministro Puente si estuviese hoy en mi situación aquí, controlando a un ministro del Partido Popular.
Es que controlar a un ministro del Partido Popular tiene sus cosas también.
Sí, sí.
Hemos visto también que Feijóo, aunque ha querido contener a las fieras de su partido, siempre deja caer alguna puya.
No he tenido ninguna información del gobierno, ni directa ni indirecta. El gobierno no nos ha dado ninguna información.
Está obsesionado con que le cuenten, ¿eh?
Es que es el mismo discurso que en La Dana, ¿os acordáis?
Sí,
exactamente igual.
Pero ahí le contaron en tiempo real, por lo visto. Ah, no.
Sí, sí. Luego hemos visto y oído lo que todos sabíamos que iba a pasar. Ayuso no decepciona y a 48 horas de la tragedia, no siguiendo los pasos de su compañero Moreno Bonilla, salía contra Sánchez.
Y enfrente lo que tenemos es un gobierno que no invierte, que solo está entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán.
Claro, que estábamos todos diciendo, qué raro que Ayuso no haya hablado,
claro,
en 48 horas, pero estaba pensando cómo meter ETA, Cataluña,
eso,
o sea,
es Venezuela
muy
y prostitutas, un poquito más adelante.
Muy complicado.
Sí. Es más, le parece que los de su partido fueron un poco flojos con el asunto.
Lo que no puede ser es que se impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades.
A Moreno Bonilla le sonaron los oídos y respondió.
No soy una persona de polémica y mucho menos en un día como el de hoy.
Madre mía, el PP, vaya batalla tiene que haber ahí.
¡Buah!
Que me encantaría ver los grupos de WhatsApp. Me encantaría.
Igual PP, habría que decir.
Sí.
Si había una buena sociología, ¿no? La de ver los componentes de cada grupo de WhatsApp. Si nos dieran eso, sabríamos exactamente lo que está pasando.
Claro. Habría que enviar a todos a los dos PPs, digamos, a la Antártida. A la discoteca.
A la discoteca. A ver quién acuchilla aquí primero, de Santiago, quieres decir, ¿no?
Bueno, para los que ya llevan estas tres semanas de 2026 en busca de pareja, yo no sé qué app de citas es la que ahora tiene más seguidores. Solía ser Tinder, luego estaba Hinge, Bumble. Sí. Bumble en Estados Unidos funciona muy bien, por lo que me dicen. Grindr. No sé si vosotros tenéis algún amigo con, o amiga con experiencia en esto.
Bueno, yo estoy en Facebook ahora.
Oye, el otro día
buscando gente de la generación Z, ¿no?
Me gustan mucho los terraplanistas. En general estoy intentando conocer a alguien interesante.
El otro día me dijo una chica que hay que ligar por Wallapop.
Escucha.
Hay mucha peña con eso,
¿no?
¿Eh?
No, te voy a decir una cosa. ¿Y Vinted? Es que lo tengo muy reciente. El otro día intenté vender una cosa. Me hicieron una oferta completamente ridícula, pero eso va a Wallapop. Y me dice el tipo... mido 1,85 y peso 100 kilos. Si te parece bien, nos podemos seguir viendo. ¿Cómo?
¿Qué?
Sí. Y
¿qué?
Le dije yo, pero señor, a mí no me gustan las personas altas. Pero te parecía bien. Y luego, esta PlayStation 4 se ha girado mucho. Claro, de ti solamente sé lo que tienes, porque Wallapop al final es un reflejo de ti. ¿Sabes? Tenía un libro Arturo Pérez Reverte.
Sí. Claro. Oh, wow. Sí. Lo que le ha dejado de gustar, que es que claro, es que también...
Claro.
Sí. O sea, le gustaba tu PlayStation y leía Pérez Reverte.
Y
pesa 100 kilos con 1,85.
Sí, que eso es bueno.
Pues igual te va bien.
La verdad que de todo lo que has dicho, a mí parece, ¿no? Bien, ¿eh?
No, o sea, yo le dije, a ver, yo para lo que tú quieres, no sé, pero a ti te gusta el tenis, porque últimamente hace frío y la gente no viene a jugar.
Bueno, desde Radio Barcelona nos escucha Marita Alonso, que es compañera del País, autora de La Venus del Smartphone, con la editorial Carpe Noctem, que es un ensayo en el que aborda cómo las apps de citas han cambiado la forma en la que nos relacionamos. ¿Cómo estás, Marita? Buenos días.
Hola, buenos días. Que sepáis que me da mucha rabia no estar ahí porque tenía que haber estado en Madrid, pero he estado con la salud de Enrique VIII.
Ah.
Entonces, me da mucha penita, pero bueno, espero veros pronto. Bueno.
Responde tú a la pregunta que les hacía. Ahora mismo, si alguien quiere buscar pareja, ¿cuál sería la primera aplicación que debería instalarse?
Bueno, yo diría que hay que hacer el clásico de Tinder para ver un poquito cómo está el mercado y luego salir corriendo de ahí.
Claro.
A mí lo que mejor me ha ido, siempre tengo que decir, que es Instagram, porque puedes elegir a tu víctima directamente. y luego ya, bueno, si te sigue, pues puedes darlo como una especie de match. Luego obviamente tienes que empezar a hablar y ya vas viendo. Como ahí no hay filtros para saber si tiene pareja o yo qué sé qué ideología tiene, etcétera, pues es un poco más complicado, pero también te da como un espectro más amplio porque puedes ver qué sentido del humor tiene, cómo escribe, una mayor cantidad de fotos para que también luego no te encuentres sorpresitas.
Claro, o sea, tú eres la maestra del DM, un poco. ¿Ese es un poco tu caladero o no?
Sí, yo diría que sí. No se me ha dado mal. Bueno, se me ha dado fatal en realidad porque aquí sigo. Pero bueno, a mí el DM me ha dado muchas más sorpresitas que el Tinder. Para bien y para mal, ¿eh?
Es que Tinder, vamos, yo no, la verdad que no he estado nunca en Tinder, pero me dicen que es la auténtica jungla.
Yo, de hecho, te iba a preguntar si las apps...
Es el Twitter de las apps.
¡Buah! Las apps no han hecho como más aburrido ligar, como, madre mía, otra vez le tengo que preguntar a qué se dedica, a qué le gusta, ¿no? Como rutinario, ¿no?
Claro, es que antes lo de ligar era una cosa que además, como quieras que no hacías fuera de casa, entre amigas, pues era una actividad más entretenida. Ahora, como es un acto per se y parece que es un trabajo más, pues te lo tomas eso como una entrevista de trabajo, y todos sabemos que las entrevistas de trabajo un poquito mientes.
Claro.
Entonces, es verdad que se le ha ido un poco el encanto. Yo espero este año que todas y todos encontremos el amor y que, mira, que sea a través de las dating apps. Yo quiero que este año volvamos a enamorarnos de las dating apps.
Oye, has usado varias veces ya la palabra sorpresita. ¿Da alguna idea de lo que quieres decir con esto?
Bueno, a ver...
Sorpresita es no mide 1,85 y no pesa 100 kilos.
Y no le gusta la Play.
Y no le gusta el tenis.
Pero sí Arturo Pérez Reverte.
Sí, más lo segundo, sobre todo lo último. Y eso sí que hay que tener cuidado con esos gustos. Bueno, a ver, el problema es que no es culpa de las dating apps. En mi caso es mi culpa y asumo, por supuesto, la culpa y todo. Pero pensamos que por bajarte a una aplicación de citas vas a encontrar pareja, pero no, lo único que vas a poder es conocer más gente a la que quizás no tendrías acceso en tu día a día, pero no te está garantizando una pareja. Por hablar con alguien, esa persona no va a ser tu pareja, pero igual que pasa que cuando tienes una cita o dos o cinco, esa persona no va a ser quien va a permanecer luego a tu lado, que también es que no podemos depositar nuestras esperanzas en una aplicación de citas.
Claro, lo que pasa es que sí que tiene como un componente de fantasía e idealización tremendo, ¿no? Porque cuando te bajas una cosa de esas, las cuatro fotos que ves y las tres conversaciones que has tenido, en tu cabeza ya es una historia.
Claro.
Y a lo mejor es nada.
Es como ir al concesionario y mirar un coche, ¿no? Claro. Que todos los coches cuando te los enseñan allí son Ferrari para el que te los vende. Claro. Pero luego escarbas un poco y no te pilla la SER, por ejemplo, ¿no?
Claro. Y yo creo que igual que con los coches hay que probar cuanto antes el producto. Claro. Yo, justo lo que decías, me parece interesante porque como proyectas esperanzas e ilusiones, eso está abocado al fracaso.
Total.
Entonces, yo creo que hay que hablar, obviamente, un rato con la persona con la que quieres quedar, pero yo creo que lo importante es quedar cuanto antes, porque entonces estás los espacios en blanco los estás rellenando con tus esperanzas y proyecciones, y eso va a hacer que te crees una ilusión y, lógicamente, la persona que va a aparecer ante ti no va a ser esa persona con la que tú has soñado.
¿Cuánto hay que esperar? Porque claro, si te precipitas, si en el primero la dices cuando nos vemos, parece que estás ya con el genital fuera. O sea, tiene que haber una mesura. ¿Cuál es la mesura?
Yo te diría estar hablando un par de días, máximo una semana, pero es que a partir de ahí, esta gente que había en el libro cuento el caso de una pareja que estuvo años hablando por Tinder.
Uf.
Y llegó el punto en el que él hizo una broma en entonces Twitter, diciendo, llevo hablando con esta mujer años, entonces Twitter se metió de por medio y dijo, vale, tenéis que quedar sí o sí, os pagamos un viaje. Y estas dos personitas están casadas.
Fíjate.
Gracias a Elon Musk, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Cómo ha virado eso?
Entonces no estaba metido este
señor.
Eso te
iba a decir, que ahora hubieran dicho, deja esa zorra, las mujeres solo te traen problemas. Y hubiera
acabado
ahí.
Soto y Vars por ahí.
Lo que hubiera pasado. O sea, no te
Oye, hablabas antes de sorpresitas. El otro aspecto así un poquito turbio de las apps de citas es la fotografía del perfil y las fotografías que mandan. Yo ya he contado una vez, aquí tengo una amiga que está buscando pareja y su línea roja es la calvicie. Ella Sí, la foto
pues
de
Pues es que, gravísimo. ¿Por qué? Es que no entiendo.
Cancelada esta persona.
Yo tampoco, pues que la
no,
gente
es cada
uno racista como quiere ser.
Somos el país con más calvos del mundo, por
Somos
cierto.
Somos pelistas.
¿Hay un patrón de comportamiento en las fotos de perfil, Marita?
Sí, yo, relacionado con lo que dice tu amiga, yo creo que hay que tener mucho cuidado, claro, la calvicie, cuidado con el momento gorritos que...
Ya.
Claro, la gente que
prolifera
quiere
engañar. Sí,
sí. Y en el caso que ella no quiere estar con gente calva, porque veas un par de ricitos cayendo, no creas que lo que hay debajo del gorro va a ser un melenón, porque cuando se cae el gorro, se caen tus
Que puede ser melena Santiago Segura perfectamente.
Exactamente, claro. Y eso es muy terrible. Las gafas de sol, otro punto delicado. Yo creo que todos somos guapísimos con gafas de sol. Cuando te quitas las gafas de sol, pues igual eres una zarigüeya.
Eso me parece
todo bien,
¿eh? Un poco mapache. El otro día en Davos dijo, me pongo las gafas de sol y ya verás.
Ya lo tienes.
Pero
es
entonces,
que es verdad.
No podrían hacer... Yo creo que me acabo de inventar la mejor app de ligar del
mundo. A ver.
Venga. Es el Tinder, pero tú solamente puedes subir fotos de carnet de identidad.
¡Oh!
Entonces,
cuando
todo el mundo parezca un delincuente, tienes que escarbar, porque a mí me miran la foto del carnet de identidad.
Foto de fotomatón mal.
Efectivamente. Vale. Solamente de Tecnotron.
Y si le añadimos a eso... Te pregunto también, Marita, ¿cómo estaría de bien visto que todo el mundo fuera extremadamente honesto en las apps? O sea, que en la bio pongas, tengo miedo al compromiso, ronco, a veces sexualmente no funciono. No estoy hablando de mí, quiero decir, estoy lanzando un ejemplo de honestidad brutal. ¿Cómo funcionaría eso?
Pues yo lo llamaría mi pasado sentimental. Yo creo que la honestidad está un poco sobrevalorada, también digo. Hay que maquillar a veces las cosas. Pero, por ejemplo, si tienes miedo al compromiso, es una cosa que hay que dejar clarísimo. En estas aplicaciones existen filtros, por ejemplo, para decir si estás buscando una relación a largo plazo, a corto plazo, si eres monógamo, no, etcétera. Esto hace que caigas también en lo que decía antes, en pensar que porque estás con una persona, esa persona va a querer una relación a largo plazo contigo, no porque una persona quiera una relación a largo plazo y esté quedando contigo, vayas a ser tú la persona con la que quiera compartir su vida.
Claro.
Entonces, yo creo que hay que ser sinceros, en las cosas importantes, véase ideología, política, claro. Pero hombre, a algunas cositas como, pues la verdad es que luego el baño lo dejó hecho un poco de tronos. Hombre, a ver, si se tira pedos en la primera cita lo vas a descubrir, pero...
Yo básicamente el resumen sería no fliparse, estar ahí, ver qué onda y no fliparse.
Ser majo.
Es que hay que ser majo siempre,
¿no?
Ser majo.
Entonces, claro,
no, ya en la vida.
Yo sí. Además, claro, Isma, tú para ti es un esfuerzo, pero en general.
Yo cada día yo tengo un reto por delante.
Además, la gente tiene mucho miedo a una primera cita y también os digo, una primera cita cuando es un desastre, al menos tienes una historia que contar.
Es verdad.
Entonces,
vamos, ya está. Vivimos de eso un poco.
Leí una historia sobre estas aplicaciones y decía que la causa que más provocaba desencuentro entre parejas que se encuentran por Tinder o por Grindr o por cualquier otra aplicación son las diferencias ideológicas. Entonces yo creo que debería haber como un left Tinder y un right Tinder, ¿no? Un Tinder de derechas, y ya sabes que lo que te vas a encontrar ahí pues es eso.
¿Ya
tienes eso ganado, ¿no?
Ya existen aplicaciones de esas y de hecho también hay muchas aplicaciones en las que puedes poner tu ideología. O sea que, porque además yo siempre digo que para mí... la ideología, la religión y si quieres o no formar pareja, para mí son los tres filtros fundamentales. Tu amiga tiene antes la calvicie, pues bien por ella, pero a mí me importan más las otras cosas. Pero sí, ya existen estas aplicaciones porque luego es verdad que piensas que vas a poder convivir con una persona que tiene una ideología radicalmente diferente, pero luego ahí surgen los problemas, creo yo.
Oye, ¿tú eres fan de las apps? O sea, ¿las sigues usando y todo eso?
Hombre, habrás tenido que probar todas.
Ya, pero te pregunto...
Ay, pobre de mí, las he tenido que probar. Ya. Pero no soy nada fan de las aplicaciones, pese a todo esto. Llevo escribiendo muchísimo tiempo, pues no sé muy bien tampoco por qué, pero siempre me han encargado temas de aplicaciones. También hablo muchísimo de relaciones y siempre digo que es como si yo fuera una dermatóloga con acné, porque yo las relaciones me salen fatal, con lo cual no sé qué hago yo hablando de esto. Pero este año dije que tenía como, fíjate, vaya propósito lamentable, pero como que quería volver a bajarme las aplicaciones y darles una nueva oportunidad, porque tampoco me estaba yendo muy bien al margen de las pantallas.
Ahí va mi pregunta. ¿Existe todavía esperanza en la serendipia y la casualidad?
¿Hay alguien que todavía... ¿Conoces a alguien en la redacción del País que se haya hecho pareja en la cafetería?
Que en el autobús se hayan mirado y le hayan dicho, escúchame, ¿te apetece un café?
En las redacciones, vamos, con la de horas que se echan, casi todos son pareja entre ellos.
Pero aquí son todos pobres, no se pueden tomar ni un café.
Yo os voy a decir que pobre sí soy, pero lo que no soy es del País de la redacción. Soy autónoma, con lo cual no sé qué pasa ahí dentro. Pero, hombre, seguro que se puede hacer un reality a mí, que me cuenten todo lo que pasa. Pero yo creo en la casualidad, y lo digo con muchísima envidia y muchísima rabia, sobre todo, porque conozco un montón de gente que se ha conocido de las formas más peregrinas y absurdas. El otro día una amiga me dijo, y sé que no es la cosa más bonita, que se había conocido, que ha conocido a su pareja hace tiempo ya en un funeral.
Mira.
¿Cómo en un funeral?
Bueno, ¿pero era la muerta o...?
Había un tema de conversación.
Por favor.
Yo qué sé.
Me gusta la gente que habla mucho.
Como ha dicho que había sido muy extraña la situación, bueno, digo, pues mira, he conocido a mi pareja.
Siempre se dice que en la pareja hay uno que habla y el otro que no.
Pues ya está.
Sí, es verdad que hay muchas fotografías en estas aplicaciones en las que todo el mundo se vende pues con un selfie en el gimnasio, con atardeceres de playa.
Senderismo, muchísimo senderismo, ¿eh?
Oye, te leí esta semana una cosa y quiero que me digas si yo lo leí mal, que una de las tendencias en la generación Z es darse martillazos en los pómulos para romperlos.
¿Qué?
Uy, sí. El bone smashing se llama... bueno, no es una tendencia la generación Z, calmémonos.
Vale, son cuatro imbéciles.
Loco.
Vale.
Sí, cuatro imbéciles que casualmente son incels, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vienen a seguir como la idea de que si te golpeas repetidamente el hueso, pues va tomando un poco la morfología que tú quieres. Y hay una serie de figuras en internet que están cogiendo cierto peso, que casualmente son además amigos de gente como Andrew Tate, con esto os puedo ir diciendo por dónde van, que van promoviendo como consejos para conseguir un físico determinado, entre ellos, por ejemplo, pues yo que sé, está desde la metadona hasta esto que hablamos de romperse los huesos. O sea, que no es gente... O sea, antes hablabais de Pérez Reverte, pues mejor que os hable Pérez Reverte, sus consejos de belleza.
Totalmente, ¿no? Que esta gente. Que cualquier incel medio de internet.
Cualquiera.
Bueno, total. Pues Marita Alonso, compañera del País, autora de La Venus del Smartphone, con la editorial Carpe Noctem. Marita, suerte con todo, pero con todo, todo.
Con todo.
Muchísimas
con todo,
gracias.
Incluso con todos.
Y gracias por lo de los pómulos. Ahora mismo pido un martillo, ¿eh? Ahí.
Marita, yo cuando salga de aquí me compro uno. Hasta la próxima.
Muchas gracias. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.